Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Gracias, Beatriz Pérez Otín, por acompañarnos hasta las 4 de la mañana. Nosotros ahora por delante tenemos dos horas positivas de radio. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Y hasta entonces te aseguro que te vamos a contar un montón de cosas, siempre alejados de la política. Nosotros no nos metemos en esos jardines, más que nada porque encima hasta nos enfadamos. Con lo cual, mejor que no toquemos ese área y nos fijemos en historias humanas, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Hoy quiero poner la primera calle positiva del día, hablándote de que en España pues hay casi 36.000 menores tutelados, de ellos casi la mitad vive en centros de acogida, y esta de verdad que es una situación especialmente dura para los menores de 6 años. De hecho, el gobierno y las comunidades autónomas, bueno, pues han acordado que ningún menor de esta edad viva en un centro de aquí a 2026, sino que vivan por familias. Y es un objetivo difícil, bien, ok, pero es que hay que decir que ya en 2020... había casi 1.200, y por eso surgen asociaciones para acompañar a estos niños tutelados, especialmente cuando están enfermos. Recuerda que, por desgracia, ellos no tienen a nadie que les acompañe en el hospital, y precisamente por esa razón surge Mamás en Acción, una ONG que se encarga de acompañar a los niños durante su estancia en el hospital. Bueno, pues María José Jimeno decidió fundar esta ONG, lo hizo hace 10 años, un día fue al hospital y allí vio pues a un niño de 2 años que estaba ingresado. Preguntó a los responsables del centro si podía acompañarlo y le dijeron que no. Y María José no entendió esa negativa, pero ahora ve que tiene sentido.
Pues la verdad es que en ese momento pues a mí me pudo la impotencia, ¿no? La frustración de ver una situación que, como a cualquier persona, pues le conmueve y te deja, pues yo creo que impactado, y que además no te dejen colaborar, ¿no? Porque yo me ofrecí como voluntaria, dije, oiga, yo puedo venir esta noche, esta tarde, mañana, dígame. Y sí que es cierto que hoy en día agradezco que las cosas se hagan así, porque yo en aquel momento no lo vi, pero ¿quién dice que tú eres de fiar para que te dejemos a solas en una habitación con un menor?
Claro, y después de eso pues decidió actuar. Y así nació esta ONG, Mamás en Acción. Y lo hizo además con un objetivo muy claro, que ningún niño esté solo. Claro, esta organización ya cuenta con más de 3.000 voluntarios. Y a ellos les pasa algo parecido a lo que les pasa a los profesores. Que por mucho que pasen los años y entren niños nuevos, siempre se acuerdan de todos.
Justo hoy he tenido un acompañamiento y me he ido pensando eso, que no lo había pensado nunca, porque he pensado, ha sido un rato muy intenso, tiene 7 meses, y es uno de los casos en los que he pensado, probablemente este niño nunca jamás sepa que yo estuve aquí o que Mamás en Acción estuvo aquí, porque cuando salga del hospital y, si Dios quiere, todo va bien y consiga una familia, pues ni siquiera su familia de acogida o de adopción sabrá que allí hubo unos voluntarios cuidándole.
Claro, es que este niño del que está hablando María José, que estamos escuchando ahora mismo a las 4 y 7, hora menos en Canarias, aquí en Poniendo las Calles, tiene 7 meses y sufre una enfermedad crónica del sistema respiratorio. Cualquier cosa sencilla para un niño, pero para él, desgraciadamente, no lo es. Le cuesta mucho comer, le cuesta mucho respirar al mismo tiempo, y más si está constipado. Es que él necesita ayuda para respirar y no tiene a nadie que lo pueda sacar de la cuna. Y por eso, y para eso además, está María José ahí, para pasar ese ratito con él y acurrucarlo un rato. Hay acompañamientos que son más fáciles y algunos que no lo son tanto, a veces incluso que no hay un final feliz, y es una auténtica desgracia. Y los voluntarios tienen que estar preparados psicológicamente para ello.
En el tiempo que estás con ellos, pues yo supongo que cada voluntario o voluntaria pues tiene sus herramientas de gestión emocional para hacer que el turno sea lo mejor posible, pero yo me enfoco en ahora mismo lo que está en mi mano es que se sienta seguro, protegido, darle cariño, darle amor, que este rato sea lo mejor que pueda ser para él.
Y es que para ser voluntario hay que cumplir algunos requisitos. Además de entregar toda la documentación, hay que seguir una serie de pasos que en realidad están al alcance de cualquiera.
Se nos da un curso de formación y pasamos un test psicotécnico. Y cualidades, pues, sabes dar cariño, bienvenido. No hace falta ser mamá, no hace falta ser ni siquiera mujer. Cualquiera que sepa dar cariño y esté dispuesto a donar tiempo es bienvenido.
Claro, los voluntarios escogen las horas que les vengan bien para acompañar. Hay algunos que prefieren escoger el turno de noche, de 10 a 8 de la mañana. Otros, sin embargo, pues algún día del fin de semana. Y es que el objetivo de cada voluntario es hacer 3 acompañamientos al año. Una cuota de compromiso muy baja, pero que tiene su motivo, porque una vez que lo experimentan, dan mucho más de ellos. Para los voluntarios, después de cada acompañamiento, es una despedida.
Ojalá al final sea feliz y sea un alta y ojalá sepamos que le va bien, pero nosotros nunca sabemos qué pasa con ese niño, a no ser que sea un enfermo crónico y le tengamos que acompañar más veces en el futuro, o en el mejor de los casos, y es el mayor regalo que nos llevamos de Mamás en Acción, es que un voluntario diga qué va a pasar con él y acabe en un acogimiento familiar con un voluntario de Mamás en Acción.
Te aseguro que es fácil despedirse de un niño, que no es fácil, quiero decir, de un niño con el que han pasado semanas o meses, incluso con alguno que ha pasado su primer cumpleaños. Si ellos no van a verles al hospital, estos niños estarían solos. No pueden curarlos, no les encuentran una familia, pero sí pueden darles calor y alguien con quien estar. Amparo, por ejemplo, ha estado más de 600 horas de acompañamiento con niños.
Gorro.
Nuestro primer niño que se fue al cielo, pues eso, todas las que estuvimos allí, creo que lo siempre lo llevaremos en el corazón. Y pues como dice Majo, a mí me queda que bueno, al final no lo podemos cambiar, pero no se fue solo.
Son historias que nunca se olvidan. Los voluntarios hacen una labor increíble acompañando a estos niños que están solos en el hospital, que les cogen en brazos, que reciben ese calor, que les dan conversación, que les cogen de la mano. De verdad que es un apego que, por desgracia, no se sabe cuándo lo van a volver a tener. Así que aquí en Poniendo las Calles queríamos destacarlo esto a esta hora. Todo esto lo está haciendo Mamás en Acción.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana con un montón de cosas. De hecho, sirva este comentario de ahora para ilustrarte las cosas que te vamos a ofrecer hasta las 5 de la mañana. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Nos estamos asando de calor, pero de verdad que te va a refrescar saber que en estas dos horas de radio, en directo además, te voy a hablar, entre otras cosas, de delitos y fraudes a través de la red. Es verdad que somos de los que pensamos que cuanta más información tengamos de estas cuestiones, pues más prevenidos vamos a estar y más difícil se lo vamos a poner a los ciberdelincuentes. Y te voy a dar además los detalles y nombres de los engaños que más se están produciendo últimamente y vas a poder comprobar cómo todos estamos en peligro de ser timados. Esto es bastante importante. Además, como desde hace 4 temporadas, los viernes representamos en directo la escena de una película que has visto seguro. Y como no somos actores ni tenemos una buena voz, la identificación de la peli se pone más que interesante. Luego te vamos a contar los detalles para llevarte el regalo del programa en el caso en el que lo digas correctamente. En cuanto a las temperaturas, Gracia Barra, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo viene la jornada? ¿Qué nos tenemos que poner?
Pues mira, depende de dónde estés porque llegan los chubascos al Cantábrico, Pirineo y Archipiélago Balear a lo largo de la mañana de hoy viernes, remitiendo eso sí por la tarde y desplazándose a la zona del este de Cataluña. Se va a dar un generalizado descenso de las temperaturas diurnas, muy notable sobre todo en el centro, aquí por la zona de Madrid, del que se libra, eso sí, el noreste peninsular, donde permanecerán con pocos cambios. En el sur, pues continúan los valores de 40 grados en el Valle de Guadalquivir. Y para el día de hoy, pues esperan 23 en Logroño, 33 en Albacete o 38 en Córdoba, como te decía hace un momento. Las mínimas registrarán pocos cambios, 23 en Málaga, 17 en Guadalajara o Girona y 11 en Segovia. Para el fin de semana continúan las precipitaciones en el Cantábrico, pero el cielo se mantendrá despejado en el resto. Eso sí, no nos libramos mucho del calor porque vuelve a subir las temperaturas a partir del sábado. Así que nada de chacar la chaqueta.
Perfecto. A ver, luego, Gracia, me tienes que mirar qué temperatura va a tener esta noche Gijón. Yo esta noche actúo en la sala La Buena Vida y Gijón vamos a ver qué temperatura. No sé si llevarme sudadera, si llevarme algún chalequito, si llevarme una camiseta de manga corta. ¿Tú qué crees que voy a tener que llevar, Gracia? Cuéntanos.
Yo creo que esto va a ser el típico de por la mañana en manga corta.
¿Sí?
Y por la tarde Rebequita.
Rebequita para Gijón.
Rebequita.
¿Has estado en Asturias?
No.
Pues tienes que ir, es una maravilla, ¿eh?
Ya, no he pasado, o sea, no he ido nunca al norte, es una lo tengo pendiente.
Ajá. Pues eso, qué pena que, fíjate, que hoy voy con el equipaje a tope, si no te venías conmigo, ¿eh?
Es qué pena, oye.
Si no te
la
venías.
La siguiente.
Si no te venías conmigo, ¿eh? ¿Tú qué es lo que bebes cuando sales por ahí?
La verdad, whisky con Coca-Cola cero.
Uh-huh. ¿Whisky? ¿Y por qué tiene que ser cero?
No sé, porque no me gusta. Ya no, probé la Coca-Cola cero y no me gusta el sabor de la normal.
Anda, fíjate. Y del whisky sí te gusta, ¿no?
Sí, y si no ya, si tienes que compartir, ya ron, pero es que me parece muy dulce.
Perfecto. Bueno, son las 4:14, hora menos en Canarias. Hay ponedores que nos llamaron en directo para conseguir el diploma oficial de ponedor de calle. Nos contaban qué es lo que hacían mientras sonaba este programa de radio.
Buenos días, Pulpo. Yo soy ganadero de ovino, de oveja. Te llamo de La Coronada, una aldea de Fuente Obedula.
Buenos días, Pulpo. Qué ilusión me da de hablar contigo, por Dios.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tu nombre?
Alfonso Ruiz.
Alfonso, ¿por dónde andas, hermano?
Estoy llegando a Ponferrada.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
¿Belfast?
No. Celsa.
¿Adelfa?
No.
¿Celsa?
Celsa. E-L-S-A.
Ah, perfecto. Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así.
Llegando a Fuengirola estoy, para cargar, pasta.
Ah, ¿vas a por la recaudación?
No. Sí, a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy. Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
Poniendo las calles. Llámanos al 950-6006, es un teléfono gratuito, es un teléfono que es el que directo y te une a este equipo de Poniendo las Calles. Entra y cuéntanos en qué andas liado, a qué te dedicas. ¿Eres taxista, como el que me he cruzado ahora en la calle O'Donnell? ¿Eres, por ejemplo, un policía? ¿Eres, a lo mejor, un panadero de los que está haciendo el mejor pan del mundo? ¿Estás en una fábrica? ¿Te encuentras mal? ¿Estás solo? Llámame, te vamos a levantar el ánimo y, sobre todo, vamos a reconocer tu labor, que es fundamental. Son las 4:15, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues sí, hemos llegado al fin de semana. Ha sido una semana de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, pero aquí estamos como unos campeones. Hoy queremos hablar del café como te gusta en verano. Hay gente que en verano directamente el café con leche o el café en sí no lo toman ni mucho menos caliente. Vamos a conocer las formas del café de los ponedores.
Cuando la noche se acerca, hay algo en mi alma que
una preciosa canción de Diego Torres, un argentino genial, un argentino que no se quería haber dedicado a la música porque lo suyo era el fútbol y al final triunfó en la música, dejó aparcado el fútbol y el tío hizo, bueno, pues una serie de canciones que a uno le pueden retirar de por vida por la generación de derechos de autor y el dinerito que le da. Pero ahí está el tío, solidario, una persona cargada de fe cristiana y una persona que se viste de los pies a la cabeza, el gran Diego Torres, un buen amigo. Hace un montón de años que no sé de él, pero te aseguro que en la época de los 2000, del 2000 al 2012, He tenido una relación increíble con él. Bueno, yo doy la bienvenida a Antonio Pedro Dortas, un ponedor que se acaba de sumar a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, a José Matías Durán, a Fernando Iglesias, a María Fermina Sevilla Semper, también a Paulina Carrera Saavedra y a Rosa Cap. Son ponedores que se acaban de sumar. Si tú lo haces, te daré la bienvenida y las gracias por, bueno, ingresar en esta comunidad de ponedores. Ahora mismo es verdad que somos una cifra bastante alta, pero es que queremos más. Queremos seguir demostrando que solamente nosotros le ponemos las calles a España. Arrancamos el programa en el día de hoy siendo 94.635 ponedores. Súmate, esa cifra cambiará y aquí te mencionaremos para darte las gracias y también la bienvenida. Hoy hablamos de café. ¿A ti te gusta el café? Gracias, vamos a ir por parte. Lo primero nosotros, para que la gente vea que también somos normales.
No me gusta el café, pero es lo que bebo.
No me gusta el café, pero es lo que bebo. Muy bien. ¿En invierno es el mismo café que te tomas en verano?
Sí, o sea, es que me lo tomo. Es que a mí me gusta solo el café frío.
¿En invierno tomas también el café frío?
Menos en los bares.
Solamente.
Es que tengo un parece que tengo un TOC, porque en mi casa
sí, bueno,
es café frío.
Sí.
Bueno, café recién hecho, pero con leche muy fría, de la nevera.
La leche fría. Con sí. El café caliente.
Sí.
Bien.
Pero en la calle,
sí.
Cuanto más caliente esté el café, yo mejor.
Bien. ¿Quieres que te coja ahora el médico para que veas lo tuyo?
No, pero es que me he dado cuenta porque yo en mi casa lo que hago es que he hecho muy poco café y mucha leche. Entonces, uh-huh. Como no está amargo, uh-huh. No pasa nada. Entonces me gusta frío. Pero como en la calle sigue estando amarga, aunque le eche 3 litros de café, le tengo que echar azúcar. Entonces ya me gusta caliente.
Perfecto. Bueno, yo hoy te voy a poner en preaviso, ¿vale? Yo cuando he llegado ahora aquí a la radio, le he dado al botón de un café. Yo me quería tomar un café con leche y me ha salido un café solo descafeinado. Entonces, en cualquier momento, igual tengo que salir corriendo y te tienes que quedar tú haciendo el programa.
Bueno.
¿No te importaría?
No.
Vale, perfecto. ¿Y los ponedores cómo se toman el café ahora mismo? ¿Cómo
pues,
están contando?
Mira,
¿en verano les cambia la rutina del café o no?
Pues a algunos sí y a otros no. José Piquero dice que se lo toma con tortilla, nos adjunta una foto y yo que ahora mismo me muero del hambre, tiene un pintón, la verdad, la tortilla. O David Gómez dice que por desgracia duerme poco y que a eso de las 2 ya se toma su primer café. Y eso sí, en verano cambia porque alguna vez se toma un café helado frappé en una cafetería especializada. Eso sí, dice que es un lujo porque es 5 euros la unidad.
Joder.
O Aquilino Fernández que dice solo con unas gotitas de coñac. O Orlando Ferreiro que dice que café con hielo y con Baileys. No me gusta nada el Baileys, no me gusta el café, no...
¿No te gusta el Baileys?
No, es bueno. Que no me gusta el café, el sabor uh-huh. No me... tal. Vale. O Virginia que directamente no le gusta el café y dice que... Coca-Cola 00. Le preguntabas también por planes de fin de semana. Dice sí. Que ya se va a la montaña palentina a Cantabria.
Perfecto. Bueno, pues a medida que vayamos recibiendo más mensajes todavía, hay casi 400, pero bueno, los iremos leyendo y compartiendo. Y lo más importante, que aquí se quedan en nuestra página de Facebook para que siempre sean consultados. Javier Díaz, también Carlos Garijo, Eduardo Rojo Rodríguez y Manuel Castellano son 4 ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Gracias, bienvenidos. Somos el primer despertador de la radio. Somos el programa que integra directamente a sus oyentes y que les menciona para darles las gracias y, por supuesto, también la bienvenida. 4:22, las 3:22 en Canarias, hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Fíjate, es que mira que nos gusta ponerle palabras inglesas a las cosas con lo bien que suena el castellano. Mira, te quiero hacer una pregunta, ponedor, a ti, más que nada porque yo no sé si tú sabes qué son el spoofing, el catfishing o el grooming. Es que se trata de fraudes de internet, son delitos que han aumentado más de un 70% en el último año. Aunque por culpa de los anglicismos, no tenemos muy claro de qué se trata. Y si no, escucha atentamente.
Pues la verdad, no conozco, no sé mucho de esas prácticas. Pues son prácticas que no diferencio muy bien.
¿Eso qué es? ¿Un grupo de música?
Pues yo desconozco lo que son esos términos, la verdad. Ghosting y lo otro que me has dicho, la verdad es que no sé a qué te refieres.
Esta es la primera vez en mi vida que escucho esa palabra.
No tengo ni idea de lo que es el spoofing, el catfishing o el phishing. Phishing es pesca.
Pues puede que estés desconociendo lo que está sonando ahora mismo en el programa. Es que a lo mejor no sabes qué son exactamente estos términos del spoofing o el catfishing o el grooming. Bueno, no pasa nada, yo tampoco lo sabía. Pero es que eso no te libra de ser víctima de alguno de estos fraudes, si no lo has sido ya. Vamos a repasar durante los próximos minutos algunas de las estafas online más habituales y vamos a comentar sobre todo por el spoofing, que se trata de una nueva modalidad de estafa telefónica de la que está alertando la Policía Nacional y en la que los ladrones te piden que teclees en tu móvil la contraseña de acceso a tu banco. Y claro, a través de las pulsaciones se hacen con ella.
Es en los últimos años cuando hemos visto este tipo de estafas proliferando en llamadas o mensajes de SMS y que eso ha pillado a mucha gente desprevenida porque no estaban acostumbrados a este vector de ataque y además al comprobar el número de teléfono ven que incluso los SMS que reciben, en el caso de que se envíen así, están catalogados en su teléfono en la carpeta en la que se van colocando los SMS legítimos que envían su banco o su compañía de teléfonos.
Es Josep Albols al que acabas de escuchar, experto en seguridad informática, y nos ha contado que el fraude más habitual es el phishing. Seguro que ya te han intentado engañar así más de una vez. Esto sucede cuando a través de un mensaje de texto o de un correo electrónico o una llamada telefónica, los ciberdelincuentes se hacen pasar por tu banco o por tu compañía de teléfono, como le ocurrió, por ejemplo, a José.
Nos llamaron una noche diciéndonos que eran de nuestra compañía con la que tenemos contratado los servicios telefónicos y dijeron que nos tenían que subir la tarifa, una subida de 20-30 euros, además que era una subida inmediata. Nos dio una solución, que era apuntarnos rápidamente a una especie de filial, una compañía que era filial de, y que había que hacerlo ya. Afortunadamente llamamos a nuestra compañía y entonces pues comprobamos que pagó una estafa o...
Claro, aquí fue muy hábil José, porque lo que hizo fue ganar tiempo pidiéndole a su interlocutor que le llamara de nuevo un poquito más tarde. Claro, utilizó ese tiempo para contactar con su compañía telefónica, de esa manera les quería preguntar, bueno, pues si esa subida de tarifas era real. Bueno, pues es precisamente lo que recomienda nuestro experto.
Al final es algo que no debemos hacer, seguirles el juego. Cualquier cosa que no estemos esperando recibir, venga de donde venga, a la papelera de reciclaje y luego ya si quieres lo revisarás llamando por teléfono a tu banco o a quien haya querido contactar contigo.
Bueno, si te parece, vayamos ahora con otro tipo de fraude. Es un fraude online en esta ocasión. Se llama el catfishing, que es el engaño amoroso de toda la vida, solo que a través de las aplicaciones de citas.
Crearse un perfil en una red social e ir buscando víctimas, engañándolas, pues haciendo creer que hay una relación sentimental o un interés y, por supuesto, detrás de ese perfil fraudulento pues es que se encuentran los estafadores. Es un proceso que suele ser bastante largo porque se tiene que ganar la confianza, hay que generar pues esa amistad y después lo que se termina haciendo es pidiendo dinero.
Dejamos los delitos económicos y entramos en un terreno que es mucho más delicado. Atención, ponedor, porque aquí entra el acoso a menores en Internet.
Súbela, por favor. La cámara, no te veo bien.
No parece que tengas 16 años.
Eso es porque todavía no me conoces. Levántate la camiseta.
Qué miedo, qué miedo. Por Dios. Este es el tráiler de la película española La Desconocida, que se estrenó el pasado 9 de junio. Cuenta un caso de grooming, que es cuando un adulto se hace pasar en las redes sociales por un adolescente para abusar sexualmente de menores. Esto es un engaño que, según Save the Children, sufren uno de cada cinco jóvenes, aunque te aseguro que podrían ser muchos más.
Es un dato que incluso en algunas ocasiones se podía quedar hasta corto. Nosotros, por ejemplo, llevamos años colaborando en colegios y viendo y tratando este tipo de temas y vemos que los casos han ido en aumento, pero que es algo que como sociedad tenemos que ayudar a superar a los menores para que puedan, primero, decir que están sufriendo este tipo de acoso y, segundo, actuar en consecuencia para que podamos protegerlos.
Bueno, pues mucho ojo, mucha atención, porque como nos cuenta Josep Albors, experto en seguridad informática, los depredadores sexuales se aprovechan del anonimato de las redes sociales para contactar con nuestros hijos, que sin darse cuenta se meten en la boca del lobo. Otra práctica es el sexting, que es el intercambio consentido entre la pareja de fotos y vídeos de contenido sexual, pero claro, también tiene sus riesgos.
Aunque el sexting consentido entre parejas es algo que es frecuente y es normal, el principal problema radica en el mal uso que se puede hacer de estas imágenes cuando se usan para fines como el chantaje o incluso el escarnio público.
Claro, esta última se llama también stalking. Algunas personas cuentan casi minuto a minuto su vida en las redes sociales y esto da pie a lo que se conoce como el stalking, que es cuando vigilas enfermizamente a una persona.
El stalking puede llegar a incluir la vigilancia no consentida mediante todo tipo de cámaras y dispositivos conectados a Internet, algo que en muchas ocasiones termina generando una gran preocupación y ansiedad en la víctima.
Fíjate de lo que nos estamos enterando en el día de hoy. El spoofing, el phishing, el grooming son algunos de los engaños y fraudes más habituales en Internet. Puede que esos anglicismos que se utilicen, bueno, pues para clasificarlos te den pereza, pero te aseguro que debes saber de qué se trata para poder defenderte de los ciberdelincuentes. Solo en el último año, ese tipo de delitos ha aumentado más de un 70%. Son las 4:29 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Damià Caulés-Moll, gracias por seguirnos, Damià, por estar con nosotros. Antonia Gutiérrez Gutiérrez también se suma a nuestro Facebook. Y desde aquí os damos las gracias y la bienvenida. facebook.com/poniendolascalles. Saludo para Carlos Garijo, para Antonia Juan, que está escuchándonos también hoy. Gracias, Antonia Juan. Un abrazo muy fuerte a Julián Sánchez Vela, a Carlos Garijo Martínez, que ya le saludó, a Esther Bernabéu, que dice que ella el café nada de nada, ni el olor, que ella lo que hace es tomar Colacao fresquito, también en verano como en invierno. A las 4:32 de la mañana de este viernes 30 de junio de 2023, toca representar en directo la escena de una película archiconocida. Lo peor que puede pasar es que nos salga mal la interpretación, pero le vamos a poner cariño. Y si algún avispado de los oyentes que tenemos, bueno, pues localiza una frase del guión que tenemos aquí, que es el oficial, y da con el título de la película, pues lo que tiene que hacer es marcar el 950-6006 para decirnos a qué película pertenece esta escena.
No puedo hacerlo, no con todo el público mirándome.
Oye. Mírame. Tienes que mirarme. Solamente tienes que mirarme a mí, como la primera vez que cantamos. ¿Te acuerdas? Venga, solo una canción. Bien. Muy bien. Venga. A por ello. Venga. Estamos volando alto. ¿No hay una estrella en el cielo que no podamos alcanzar?
Si lo intentamos, igual somos libres al fin.
Bueno, ahora el mundo puede vernos y piensa que somos otros de los que en realidad somos.
Creando diferencias que hacen que nos separemos. Un espacio entre nosotros.
Bueno. En realidad...
Tu fe me da la fuerza para creer.
Bien. Libres al fin.
Estamos volando alto.
Volando.
No hay una estrella en el cielo que no podamos alcanzar.
Bien. Venga, si lo intentamos...
Si nos liberamos, podremos ser libres al fin.
Libres al fin. ¿Sientes cómo crece? Es una ola que no tiene control.
Conectados por un sentimiento, por nuestro amor.
Por nuestro amor, pues muy bien.
Subiendo hasta las nubes,
si nos levantaran para que todo el mundo pueda vernos. Libres al fin.
Volando alto.
Volando voy.
No hay una estrella en el cielo que no podamos alcanzar.
Si lo intentamos...
Podremos ser libres al fin. Corriendo.
Escalando para llegar a ese lugar, para ser todo lo que podemos ser. Es la hora de ser libres por fin.
Libres al fin.
Más que esperanza, más que fe.
Es verdad y confianza. Y juntos podemos lograrlo.
Más que tú, más que yo.
Es virtud, es pasión, libres al fin.
Volando alto.
No hay una estrella en el cielo que no podamos alcanzar. Intentemos
ser libres.
Corriendo.
Escalando para llegar a ese lugar, para ser todo lo que podemos ser.
Es la hora de ser libres por fin. El mundo siempre pensará que somos otros en realidad.
Esto es una película. Este es el guión de una película y no ha quedado tan mal. Si sabes a qué película pertenece esto que acaba de sonar en Poniendo las Calles, llámanos rápidamente al 950-6006, teléfono gratuito de este estudio, para contarnos a qué película pertenece esta escena. Estamos encantados de acompañarte y de jugar contigo. Los ponedores de calles, la gente que vive al revés, la gente que está ya trabajando, la gente que ha madrugado, la gente que se está acostando ahora después de trabajar un montón de horas. Estás en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y entre todos, un día más estamos levantando España. Mira, yo creo que se han contado muchas historias sobre monstruos como el Yeti, como el Bigfoot, también como el Chupacabras o el monstruo del lago Ness, que esa paraciencia llamada criptozoología considera animales reales. Bueno, pues son muchos los libros que se han expuesto o donde se han expuesto los argumentos a favor y en contra y también las supuestas pruebas de su existencia, y de lo que no cabe duda es de que esas y otras criaturas misteriosas pues se han convertido en leyendas de nuestro tiempo. Y hoy, para hablar del tema, pues hemos invitado a Ignacio Cabría. Ignacio además es una persona que conoce perfectamente este tema. Es una persona que está licenciada en el mundo de la antropología cultural, es máster en cooperación internacional y diploma de estudios avanzados de antropología social, ha trabajado en distintos países para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y además acaba de publicar el libro Así creamos monstruos. Ignacio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Madre mía, vaya currículum, la cantidad de cosas que haces y que has hecho, ¿eh?
Bueno, no algo hay que ocuparle tiempo.
pero son cosas súper interesantes. Nos ha llamado muchísimo la atención el libro y sobre todo tu dedicación, ¿no? Pero es importante que a los ponedores, a la gente que nos está escuchando ahora, nos cuentes, por favor, qué es eso de la criptozoología.
Bueno, la criptozoología es una disciplina, es algo así como la ufología de los monstruos, digamos, ¿no? Uh-huh. Mientras que unos se dedican a los ovnis, otros a los monstruos, este es un invento que surgió por ahí a partir de los años 60, cuando aquellos investigadores del terreno clásicos que habían estudiado el Bigfoot o el Yeti, etcétera, vieron que habían quedado marginados por los científicos, pues decidieron consolidarse y crear una asociación, ¿no? Una asociación internacional de criptozoología, que luego con el tiempo desapareció porque, bueno, aquellos investigadores eran como dinosaurios y así se extinguieron en el año 98, ¿no? Uh-huh. Pero ahí crearon esa disciplina o pseudodisciplina, que habrá que ver hasta qué punto es científica o no, ¿verdad? Uh-huh. Y se dedica pues a esto, a estudiar los los animales ocultos, uh-huh. es como los han definido, ¿no? Uh-huh. No, no dicen solamente animales misteriosos o algo así, uh-huh. dicen animales ocultos porque no solamente estudian animales allá en las fronteras del mundo o en las profundidades de los mares, sino uh-huh. también aquellos animales que creen que han sobrevivido, por ejemplo, de la extinción de los dinosaurios, u otros que se aparecen ahí en nuestro contexto urbano, ¿no? Uh-huh. Que estas leyendas urbanas, sí. ¿no? De cocodrilos y tal. Eso es la criptozoología.
Sin duda. Muy interesante. Pero claro, Ignacio, a ti además te gusta muchísimo la investigación, y yo creo que eso es lo que hay gente, lo que hay y lo que podemos encontrar en este libro, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el planteamiento de Así creamos monstruos? Te lo digo porque es súper interesante todas las facetas que tocas en él.
Pues el planteamiento es el que precisamente creo que no se ha tratado en los libros de los proponentes del misterio, que siempre cuentan casos. Es aquello de la demostración de la existencia de un monstruo a través de la acumulación de anécdotas, porque al final vienen a ser observaciones sin pruebas, etcétera.
Claro.
O bien esos otros libros, que algunos se han escrito, que son pues de los detractores de esas pruebas, ¿no? Los científicos que dicen que todo esto tiene una demostración. Pero es que para mí, para poder entender esos monstruos, hay que estudiar la leyenda, hay que estudiar las narraciones y cuál es el origen de esas narraciones, ¿no? Porque solamente estudiándolas a través de los relatos de su época y de la cultura del momento podemos entenderlos, ¿no? Uh-huh. Podemos entenderlas en su contexto cultural. De eso trata el libro.
Es decir, que entonces este tipo de monstruos hay que entenderlos desde la época en que se empezó a hablar de ellos. Por ejemplo, Ignacio, ¿de dónde surge la leyenda marina del Kraken, ahora tan en boca de todos por el tema de la nueva variante del COVID?
Sí, curiosamente coincide ahora con esto. El Kraken nos da la impresión de que siempre ha existido desde la antigüedad y tal, pero no es así. El Kraken es un invento como nombre y tal de la revolución científica, en realidad, ¿no? Uh-huh. Es un producto, es una hibridación, digamos, entre los mitos y las leyendas que contaban los marineros del norte de Europa sobre grandes ballenas gigantes que ocupaban todo el mar y tal, en las edas nórdicas, etcétera. Todo eso traído y las anécdotas que contaban los marineros, ¿no? Sobre monstruos, uh-huh. a través del análisis que hizo pues un ilustrado, digamos, que se llamó Pontopidan, uh-huh. que recogió todos esos testimonios igual que haría un criptozoólogo de hoy día, ¿no? Uh-huh. Y entonces le buscó un término a eso, que decían que eran unos tentáculos que llegaban hasta lo alto de los mástiles, en fin, todas unas enormes exageraciones, ¿no?
Qué bueno.
Y ahí quedó consolidado el Kraken, uh-huh. y el pulpo gigante, que uh-huh. viene a ser lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tanto uno como otra criatura, uh-huh. Pues se demostró a finales ya del siglo XIX que no, que todos aquellos relatos y aquellas pruebas que había de restos en las playas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque así es un poco como se formó la leyenda.
Claro.
Estos restos que se han recogido en las playas, como aquí mismo en mi provincia, en Cantabria, que ahí tenemos en el Museo Marítimo, ahí tenemos un kraken, digamos, ¿no? Un calamar gigante, que es el Architeutis, un calamar gigante que mide 10 metros de largo, ¿no? Uh-huh. Todo esto ya se demostró que había una especie zoológica y, claro, ya naturalmente todo eso del Kraken y tal pasó a convertirse nada más que en la leyenda. Uh-huh.
Pero, sin embargo, tu trabajo, y ahí está, lo basas en investigaciones, tan importante para que todo esto tenga pues un contexto que sea lógico y además sea creíble, porque es la realidad. Pero, realmente, Ignacio, ¿tú por qué piensas que los humanos hemos tenido como esa necesidad de crear monstruos?
Pues mira, ante lo desconocido del mundo, podemos remontarnos hasta la antigüedad griega, ¿no? Ahí cuando los primeros escritos, esto es tan antiguo como la historia escrita casi, ¿no? Los primeros escritos ya hablan, por ejemplo, de los griegos, ¿no? De los viajeros griegos, ¿no? De Tesias, Megástenes, Heródoto, etcétera. Hablan de leyendas de monstruos en las fronteras del mundo conocido, ¿no? En las maravillas del este, allá en Asia, ¿no? Y entonces se describen a pueblos desconocidos, los escitas, etcétera, los describen de una manera que nos resulta incomprensible. O sea, seres que no tienen cabeza y tienen los ojos en el pecho, otros que tienen cabeza, personas que tienen cabeza de perro, que son los cinocéfalos, y así. Claro, uh-huh. Esto hay que entenderlo también dentro de aquella cultura, ¿no? Que es, recogen leyendas, hallazgos, por ejemplo, de huesos de dinosaurios, que la única manera de entender aquello, pues, era como que eran monstruos, ¿no? En fin, claro. Y todo eso nos sigue, todo esto nos sigue sirviendo hasta la actualidad como manera de regenerar y de crear nuevos monstruos y nuevas leyendas.
Uh-huh. ¿Y cómo se crea todo esto? Te lo digo, ¿por qué tipo de acontecimiento tiene que suceder para que se cree pues una leyenda que la gente disfrute, que la gente quiera saber más y que se le quede a cada uno de nosotros cuando somos conocedores de que eso está pasando?
Pues los monstruos en los que todos pensamos y conocemos, que son pues, prácticamente monstruos del siglo XX, ¿no? El monstruo del lago Ness, el Yeti, el Bigfoot, el Chupacabras, ¿no? Todos ellos han surgido con una base en los mitos indígenas, por ejemplo, el Yeti parte de mitos de los pueblos de Asia sobre hombres oso, ¿no?
Sí.
El Bigfoot o Sasquatch americano, sus primeras raíces están en los mitos de los indígenas americanos sobre espíritus del bosque, espíritus de las aguas, espíritus malignos, vampiros, etcétera. Igual que el chupacabras, que en los lugares donde surge toma ese carácter como de vampiro. Mueren animales, nadie sabe cómo explicarlo, y entonces alguien viene con la explicación de que es un chupasangres, ¿no? Uh-huh. Que está relacionado con los chupasangres vampíricos de las leyendas locales, ¿no? Uh-huh. Así, en esa confluencia. Y uh-huh. Finalmente, sobre todo, los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Tanto en el Yeti y en Asia, ahí está la intervención, sobre todo en el monstruo del lago Ness, la intervención de un periódico que lanza al mundo la noticia. En el caso del lago Ness es la famosa foto de 1934, que está entre las 100 fotos de la historia, ¿eh? Es la del monstruo del lago Ness.
Es curioso, yo creo que ese va a ser tu monstruo favorito, ¿no?
Pues posiblemente, porque, bueno, y el Yeti también, ¿no? Uh-huh. Es que son los monstruos en los que vivimos en mi infancia, en los años 60, que estaban de plena actualidad. Luego, claro, las pruebas se han ido demoliendo. Y el Google Earth y todo eso precisamente no juega a favor de la demostración de la existencia de estos monstruos, ¿no?
Desde luego que sí.
50, medio siglo más tarde, o un siglo más tarde, después de la aparición casi de todos estos monstruos, pues sigue sin encontrarse ninguna prueba de ellos. Pero dentro de nosotros sigue existiendo como esa necesidad de creer que en los confines del mundo, incluso en las fronteras aquí de nuestra vida cotidiana, puede estar lo desconocido de la naturaleza, ¿no? En el fondo del mar, que en la antigüedad creían que existía como una especie de una humanidad paralela ahí abajo del fondo del mar, ¿no? Uh-huh.
Qué gozada escucharte y qué gozada leerte, Ignacio. Yo te agradezco un montón que hayas hecho el esfuerzo de poner las calles esta madrugada con nosotros. Te vamos a leer y a escuchar con muchísima atención en este programa de radio, y sobre todo que sigas disfrutando con los monstruos. Hay mucha gente que lleva camisetas, que lleva sudaderas, que se preocupan por esas cosas y esas historias que han sucedido hace un montón de años. Y oye, quién sabe qué monstruos vendrán en el devenir de los tiempos, ¿no? Porque esto no tiene por qué haber acabado ya.
Es que los monstruos no solamente repelen, ¿no? Como cuando ves un monstruo horrible y tal, es que los monstruos tienen también una atracción salvaje, ¿no?
Claro, claro.
¿Por qué vamos al cine a ver una película que nos da miedo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues esa atracción, esa adrenalina, ¿no? Del miedo, sobre todo cuando estás seguro de que vas a salir del cine, vuelves a tu vida cotidiana de seguridad, ¿no? Pues eso nos excita y nos sigue atrayendo, ¿no? Desde la antigüedad hasta hoy, ¿no?
Uh-huh. Ha sido un placer, Ignacio. Te mando un abrazo enorme y recomendamos a nuestros ponedores que disfruten ese libro llamado Así creamos monstruos. Ignacio Cabria, un abrazo enorme y gracias por levantar España.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Ignacio. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Solo contando con los números uno de la Radio Deportiva Española podemos ser líderes.
¡Empezó el partido, Albert!
Sí, en COPE seguimos siendo este año los números uno del deporte.
¡Con la pierna derecha! ¡Ajuste y marca el primero!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% el fin de semana y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño también se mantiene este año como número uno y cierra temporada con 757.000 oyentes cada noche.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Gracias, gracias, gracias.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, estamos haciendo radio en directo. Gracias por elegirnos, gracias por estar con nosotros. Ya sabes que somos el programa de los currantes y de la gente que tiene pues un montón de cosas que hacer, ¿no? Un montón de sueños y de proyectos. Recuerdo cuando les conocí, pues allá por el 2019, por mayo del 2019 creo recordar. Ahora me corregirá Estela si lo estoy diciendo mal. Yo creo que fue por aquella época que se vinieron aquí al estudio, al mismo estudio desde donde te estoy hablando en este momento. Y cantaron en directo, con la particularidad de que ella en particular tiene un ángel muy especial. Hoy están triunfando en Dubái y vamos a hacer una conexión con Dubái porque ahí está Estela y su grupo rindiendo un tributo pues, al grupo más importante que ha tenido la música en español, que es Mecano. Estela, ¿cómo estás? Buenos días en España. Buenas noches, bueno, sí, buenas madrugadas en España, buenos días en Dubái.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo, sí, ¿cómo estás?
Buenos días, Uruguay.
¿Estabas despierta ahora? ¿Te has levantado prontito o qué?
Me he despertado para escucharte y hablar contigo.
Muy bien. ¿Qué hace un grupo de Azuque Cadenares ahora mismo en Dubái con canciones en español? ¿Cómo os habéis ido allí? ¿Quién os ha fichado?
Pues mira, esta historia increíble empezó en 2019, justo cuando te conocimos a ti, porque bueno, fuimos a hacer un concierto a Salamanca, a Music Factory, y de aquella me escribió un ángel salmantino residente en Dubái, que es Raquel Cuesta, con la que literalmente llevo trabajando en esto 3 años, porque todo esto iba a pasar antes de la pandemia. Y bueno, de pronto hace 3 meses me llama para contarme que se reinician las negociaciones para hacer un concierto en Dubái. Bueno, esto se reactiva gracias a la aparición en escena de una importantísima promotora de eventos libanesa que tiene su centro de operaciones aquí en Emiratos Árabes, que es Taranim Events. Y aquí aparece como el segundo ángel de esta historia, que es Ramzi Hatoum, que obviamente no conoce a Mecano, y que busca talentos españoles para traer a Dubái, en principio para la comunidad de hispanohablantes, que es bastante grande aquí en Emiratos, y hace una promoción brutal en la que se da a conocer también a la población local emiratí a Mecano, que hasta ahora pues era un grupo totalmente desconocido aquí en el país. Y bueno, pues en un principio Ramzi creía que yo era Nato Roja, porque le ponían canciones de Mecano y de Dalí, y él decía, es the same person, ¿no? Y bueno, después le explicaron lo que era un tributo y bueno, él supo vender muy bien esta idea. Y de pronto, pues bueno, esto parece que ha estallado.
Cuando estuvisteis aquí pues interpretando las canciones de Mecano, sucedió la magia, ¿no? Porque la gente, como además subimos los vídeos y ahí están en nuestro Facebook, cualquiera que eche para atrás el túnel del tiempo de nuestro Facebook puede ver vuestra actuación. La gente lo decía, dice, es la voz más parecida a Nato Roja, visualmente también es la más parecida a Nato Roja, y sobre todo en el directo que tenéis es un directo que respeta mucho el estilo de Mecano. ¿Tú pensabas, Estela, que te iba a dar tantas alegrías a este grupo?
No, la verdad es que no. Dalí, como éramos al principio, Dalí ahora comenzó siendo un proyecto muy muy pequeñito. Nunca hemos tenido una agencia detrás, no somos una mega empresa que ha montado un superproducto. Sí que es cierto que tenemos un producto musical detrás que ha depurado nuestro sonido Mecano al máximo para que en el escenario podamos reproducir todos esos sonidos tan característicos de la banda, pero al final lo que hay detrás es mucho curro y, bueno, mucho respeto, mucha admiración, desde luego, por Mecano y hemos descubierto que aquí en Emiratos, pues resulta que también gusta Mecano, ¿no? Que es algo con lo que estamos alucinando.
Cuando la gente española que está trabajando allí, y me consta que la gente que se ha ido allí y que se ha quedado allí, las cosas les van muy bien. Cuando se juntan de nuevo con españoles que triunfan y que les van muy bien las cosas, ¿de qué habláis? ¿Qué preguntan? ¿Se preocupan por nuestro país?
Sí, claro que sí. De hecho, bueno, el concierto que hemos hecho ayer, bueno, la madrugada, ¿no? De antes de ayer, pero sí, ayer, pudimos encontrarnos con muchos españoles que por supuesto han venido a celebrar con nosotros y claro que sí, aunque claro que muchísimos nos dicen no. Bueno, en cuanto tenemos unos días, pues volvemos, necesitamos de vez en cuando, pues obviamente volver a España y bueno, volver a sus familias, a su gente, claro que...
Qué bien.
Están felices aquí, pero echan de menos España.
Qué
y
bien.
Mecano, pues, les ha traído un poquito de España, de pronto.
Es muy bonito. Estela, ¿cuándo tenéis prevista la vuelta a España? Y sobre todo, ¿qué esperáis sembrar en Dubái, allí en Emiratos?
Pues bueno, lo que te contaba un poco, ¿no? Que de pronto hemos descubierto que no solamente teníamos público hispanohablante, ¿no? Sino que Mecano también gusta a la población local emiratí. Sacamos un vídeo promocional que grabamos en el arranque de gira en la Sala Sol. Empezaron a hacer la promo fuerte en redes aquí en Emiratos. Y de pronto la gente se volvió loca, la embajada de España en Dubái compartió en sus redes y bueno, pues locura, nos llaman para promocionar una franquicia de cafeterías, nos llaman para hacer entrevistas, salimos en la radio, de pronto nos hemos colado en los teléfonos de la gente y yo la verdad es que por momentos no me lo creo porque es como algo que no me esperaba para claro. Nada. Pensaba, sí, venimos a hacer un concierto, pero no me imaginaba que iba a tener esta acogida y que íbamos a triunfar así. No me lo esperaba para nada. Ha sido una sorpresa y es un sueño.
Es el fruto del trabajo bien hecho, Estela, y yo me alegro mucho porque fíjate que gracias a Dios tengo muchos kilómetros de escenarios. Y vuestro directo es brutal, vuestro comportamiento en el escenario es impecable, respetando las canciones y las obras de los hermanos Cano, y sobre todo tu imagen y tu forma de desenvolverte en el escenario, versionando las canciones de Mecano. Que os vaya muy bien, que traigáis mucha cosa buena a España y que nos crucemos en los escenarios. Estela, tengo mucha gana de veros.
Y nosotros a ti, Pulpo.
Qué bien.
Estamos deseando volver para contarle a todo el mundo esto tan maravilloso que está pasando gracias a Mecano, claro que sí.
Qué bien. Estela, Dalí, el mejor tributo a Mecano que tenemos en España. Que vaya muy bien. Un abrazo desde Madrid.
Muchísimas gracias, Pulpo. Un beso muy fuerte.
Hasta luego. Gracias. A 3 minutos de las 5 de la mañana, de las 4 en Canarias. Si me estás escuchando y todavía no me sigues, levanta la manita y aparece por aquí. Lo acaba de hacer Marcelino. Gracias, Marcelino García Martínez. Gracias, Francisco José Vega. Gracias, José Andrés Vargas. Gracias, Damián, por estar con nosotros y seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. No estamos solos.
que ya ha caído la primera hora y que vamos a por la segunda, que estaremos dando los buenos días a Herrera en COPE en tan solo una hora. Gracias por estar con nosotros. Desde las 4 estamos aquí remando en la misma dirección. Si te acabas de incorporar, te damos los buenos días, y si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que no te vayas, más que nada porque en esta segunda hora vamos a hablar con Mario Vaquerizo. Antes hay que actualizar la información con Gonzalo Zavalla, a ver cómo viene la jornada del día de hoy en cuanto a las noticias. Y nosotros seguimos pendientes de los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, en este día en el que te estamos preguntando de, oye, si tú, por ejemplo, te gusta el mismo café en verano que en invierno, si lo aderezas con algo, si le pones algunas gotitas de algún sabor especial. Si no tomas café, ¿qué es lo que bebes para desayunar? ¿Qué planes tienes para este fin de semana? Nos encanta estar contigo.